I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Asesinó a sus padres y fingió que estaban de viaje. El término parricidio se usa para definir el asesinato que comete una persona en contra de su padre, su madre u otro pariente con el que mantenga un vínculo de sangre directo, ascendente, como en el caso de los padres, entre pares, como es el caso de los hermanos, e inclusive podría ser un vínculo descendente, por ejemplo, un hijo. La misma etimología de la palabra parricidium, de origen latino, incluye el término parri, proveniente de parus, pariente, par, igual, y sidium, que hace referencia a la raíz del verbo caedo, matar. Parricida es entonces aquel que voluntariamente asesina a su pariente directo. El vínculo entre un hijo y sus padres es el único que es realmente inevitable. Todos estamos vivos porque alguien nos concibió y después nos trajo a este mundo. Así que, nos guste o no, los conozcamos o no, la vinculación entre padres e hijos es la única realmente definitiva. Lamentablemente, hay demasiados casos en los que los padres no hicieron lo mejor para sus hijos, y esto trajo consecuencias terribles. Tristemente, también están las historias de muchos padres ejemplares y que por una u otra razón tuvieron el peor de los finales a mano de uno de sus hijos. Para sorpresa de muchos, en la mayoría de los casos, es justamente el miedo a decepcionar a los padres lo que termina siendo determinante para que un hijo atente contra la vida de ellos. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Homicidios que estremecen a la sociedad. El terrible caso de la familia Pérez Pérez es más común de lo que cualquiera se imagina. Aunque sea difícil de asimilar, la realidad es que la historia está llena de casos de este tipo. Son asesinatos que estremecen con fuerza a la opinión pública, lo que fundamentalmente habla de lo que representa esa vinculación estrecha que como hijos tenemos con nuestros padres, también la fuerte relación que como padres tenemos con nuestros hijos. Es casi imposible que el parricidio sea inadvertido, pues cuando un hijo asesina a su madre o cuando un padre decide acabar con la vida de uno de sus hijos, parte de ese drama nos afecta en primera persona. Algunas de las escenas parecen sacadas de la peor película de terror, como ocurrió cuando la prensa mostró el horror del parricida de los ojos rojizos. Así bautizaron los diarios de su época a Pierre Rivière, que un buen día decidió asesinar a su propia madre a hachazos. Fue un caso que impactó tanto a la sociedad que el filósofo Michel Foucault tomó esta historia para relatarla en uno de sus libros. Como Pierre, muchos de los parricidas intentaron convertirse en aquello que sus progenitores esperaban de ellos, y cuando les fue imposible lograrlo, recurrieron a la actuación, Fingieron hasta que la pila de mentiras era tan alta que podía caerles encima y aplastarlos. El resultado, se veían obligados a acabar con la vida de estos testigos del fracaso, como lo hicieron con Jennifer Pan, la joven chica de origen canadiense-vietnamita de 24 años, que decidió contratar a alguien para que asesinara a sus padres, o como ocurrió con Jean-Claude Roman, quien se hizo pasar por médico durante 18 años y finalmente terminó asesinando a sus padres, a su esposa y a su hijo. Si quieres saber más de estos casos, puedes encontrarlos en el canal Investigadores Criminales. Todas estas historias terribles tienen el mismo denominador común: familias enteras que terminan destrozadas después de que uno de sus miembros ataca mortalmente a su padre o a un hijo, derivado de un sentimiento oscuro que es el condimento de vínculos enfermizos y de estos desenlaces tan lamentables. Un terrible secreto escondido en la ciudad de la montaña. En el terrible caso de la familia Pérez Pérez, las autoridades aún tienen mucho trabajo por hacer. Hasta ahora la información disponible es muy poca, y lo que se conoce es lo que apenas han logrado obtener del único testigo de la terrible muerte de José Luis y de Blanca, su hijo José Gabriel, el asesino de ambos. Todo ocurrió en la colonia Tovar. El horror y la tragedia de las víctimas contrasta demasiado con el encanto de esta población privilegiada. Esta colonia es una ciudad venezolana que es la capital del municipio Tovar, ubicado en el estado Aragua. Fue fundada el 8 de abril de 1843 por un grupo de inmigrantes alemanes y se caracteriza por mantener la influencia cultural de su origen, lo que la hace merecedora del nombre de la Alemania del Caribe o el pueblo alemán de Venezuela. La región es particularmente famosa por su clima templado y por la cordialidad de su gente. Depende básicamente de la agricultura, especialmente del cultivo de durazno, fresa, remolacha, coliflor, zanahoria, repollo, acelga, brócoli, lechuga, cebollín y papas, entre otros, así como de la actividad turística. A partir de la década de 1960, con la afluencia del turismo, se construyeron en la zona una importante cantidad de hoteles y cabañas que ofrecen un ambiente especialmente acogedor y familiar que atrae a miles de visitantes, sobre todo los fines de semana, que se acercan a disfrutar de todas las bondades de esta ciudad construida en la montaña. La Alemania del Caribe está ubicada a unos 60 kilómetros de la capital venezolana, a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ofrece una gastronomía alemana muy variada, destacándose los embutidos dentro de ese amplio menú. De acuerdo con el último censo, su población ronda los 15.000 habitantes. La mañana del 24 de enero de 2022, todos los diarios y noticieros hablaban de la colonia Tovar. Tristemente, en esta oportunidad, no lo hacían las secciones de turismo y vida. Al contrario, eran los apartados de sucesos las que describían el terrible episodio ocurrido en el popular poblado alemán venezolano. La tarde anterior, el domingo 23 de enero, las autoridades habían detenido a uno de sus residentes, José Gabriel Pérez Pérez, de 34 años, por el homicidio de sus padres. Asesinó a sus padres y engañó al resto de la familia. Se trataba de otra terrible historia, en la que un hijo que no logró estar a la altura de las expectativas de sus padres decidió acabar con sus vidas, dejando toda una familia destrozada y una sociedad estremecida. José Gabriel asesinó a su papá José Luis Pérez Orasma, de 55 años, y a su mamá Blanca Margarita Pérez Pérez, de 51 años, pero además mantuvo a toda su familia engañada durante 6 años. El homicidio se llevó a cabo en el año 2016 y fue justamente a inicios de 2022 cuando las autoridades lograron establecer qué fue lo que ocurrió. E inclusive detuvieron a José Gabriel como el único responsable de la muerte de sus padres. Douglas Rico, el jefe nacional de la Policía Científica de Venezuela, informó a la opinión pública sobre los detalles de la detención de José Gabriel. Sus padres estaban reportados como desaparecidos desde 2016. Uno de los padres de las víctimas indicó en aquel entonces que no sabía en dónde estaba la pareja. A pesar de que José Gabriel sostenía que se habían ido de Venezuela, el resto de la familia sospechaba. A través de diferentes medios, la familia de José Luis y Blanca trataba...
You earned a degree in the behavioral health field because you wanted to make a difference. And you're needed now more than ever. Through the new Great Minds Fellowship Program, recent Ohio graduates may be able to receive as much as $20,000 in student loan support when working full-time at a community behavioral health center. Apply before November 15th. To learn more about program eligibility, visit highered.ohio.gov. That's highered.ohio.gov.
Acaban de saber qué había ocurrido con ellos. Era extremadamente sospechoso que se hubieran ido del país sin siquiera avisarle a su familia, sin despedirse de ellos. Pero era más curioso aún que no se hubieran comunicado con ninguno de sus familiares en todo ese tiempo. En las denuncias de su familia exigían respuestas del paradero de José Luis y Blanca. Preguntaban por qué no supieron más de ellos y por qué su hijo les mentía. Luego de la supuesta ida de sus padres del país, José Gabriel rompió todo contacto y relación con sus familiares. Les comunicó que sus padres habían salido de Venezuela y nunca más volvió a acercarse a ellos. Durante años, las autoridades trataron de dar con el paradero de los desaparecidos. También insistían en las indagatorias a José Gabriel. Cada vez era más sospechoso para las autoridades porque el parricida iba cambiando las versiones de las historias que contaba y se contradecía. Finalmente, las autoridades dieron con la pista última y definitiva. En la red de mentiras que construyó José Gabriel, olvidó un pequeño detalle. Sus padres no podrían haber salido de Venezuela sin tener pasaportes. Justamente, uno de los sobrinos de la pareja fue quien alertó a las autoridades respecto al asunto de los pasaportes. Y eso, sumado a todas las contradicciones y sospechas que tenían los policías, fue suficiente para terminar de confrontar al parricida. Ese mismo sobrino usó sus redes para pedir en tono desesperado que buscaran a sus tíos, expresando que estaba seguro que su primo mentía. Por años todo siguió su curso en medio de excusas, hasta que los familiares del matrimonio comenzaron a realizar sus propias investigaciones y lograron determinar que no habían salido de Venezuela. En los registros migratorios no había evidencia de su salida, y fue entonces cuando procedieron a formular la denuncia sobre su desaparición. Enterró a sus padres y sembró fresas. Durante horas, en su casa, José Gabriel fue interrogado, mientras los demás funcionarios de la delegación municipal de la colonia buscaban pistas y elementos sospechosos en el resto de la casa. La tarde de ese domingo, los oficiales de la policía científica hallaron las osamentas de los desaparecidos y también restos de su ropa. Estaban enterrados en el patio trasero de su propia casa. En el lugar del crimen, los oficiales también encontraron varias de las herramientas que el homicida usó para enterrar los cadáveres. El apacible pueblo de la colonia Tovar escondió este terrible secreto durante 6 años. La noche del crimen, luego de una acalorada discusión, José Gabriel asesinó a sus padres usando un arma punzopenetrante. Los atacó salvajemente hasta causarles la muerte, y después de matarlos con total frialdad, arrastró sus cuerpos hasta la parte trasera de la casa, cavó sus tumbas, los enterró en ese terreno y sembró fresas. Este parricida vivió durante 6 años en la misma casa donde cometió el crimen. Después del asesinato y del entierro, se deshizo del arma homicida. Tiró el puñal con el que atacó a sus padres por un barranco en el sector El Topito, cerca de la Medicatura, un lugar que no es muy frecuentado por turistas, pues allí, más bien, hay viviendas de colonieros que se dedican a la siembra de frutas y hortalizas. Lo siguiente que hizo este criminal fue mentirle a su propia familia. Evidentemente tenía miedo de que lo atraparan, así que ideó toda la historia de la salida de sus padres de Venezuela, intempestiva y súbita, obviando el pequeño detalle de que sus padres no tenían pasaporte. José Gabriel se aisló por completo. Transcurrido un tiempo, empezó a comercializar los bienes que tenían sus padres. De esta manera, el asesino logró vender los dos vehículos que poseían, una camioneta sin cabina y un Toyota Baby Camry. Y así continuaron los años hasta que José Gabriel quedó completamente expuesto. La familia seguía presionando y las autoridades terminaron allanando la casa. Finalmente, lograron armar todo el rompecabezas y detuvieron al parricida por el asesinato de sus padres. El caso fue manejado directamente por el comisario Douglas, quien a través de su cuenta en Instagram informó todos los detalles del horrible caso. En horas de la tarde de aquel domingo, José Gabriel fue trasladado al CICPC, subdelegación de Maracay, y se pasó el caso a la orden del Ministerio Público de Aragua. En las próximas semanas será presentado en los tribunales de Maracay, la capital del estado Aragua, para las audiencias preliminares. Habrá que esperar un poco más para que se dé inicio formal al juicio, pero es evidente que José Gabriel está en una situación muy comprometedora. Actualmente, el vínculo sanguíneo se considera como un agravante a la hora de juzgar un crimen. Los parricidas, por lo tanto, reciben una pena generalmente mayor que en otros casos de asesinatos. A través de la red social Twitter, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, escribió acerca de la detención de José Gabriel para ser imputado por el doble homicidio calificado de sus padres. De esta manera, el Estado venezolano buscaba mostrar ante la opinión pública que se empezaba a hacer justicia por tan terrible crimen. El horror en primera persona. La colonia Tovar es un lugar donde muchos van a buscar paz y tranquilidad. Viajan hasta esta ciudad en las montañas del estado Aragua para pasar un día especial, diferente. Comer en cualquiera de los restaurantes, pasear y disfrutar de un clima muy agradable y de la cordialidad de sus habitantes, todo al auténtico estilo alemán, con buena parte de sus costumbres y tradiciones. Este mismo pueblo apacible mantuvo oculto el peor de los secretos durante más de 6 años. En 2016, José Gabriel Pérez Pérez tuvo una discusión muy fuerte con sus padres y, puñal en mano, se les fue encima. Atacó salvajemente hasta la muerte a sus propios padres. Con la mayor frialdad, arrastró los cadáveres de José Luis Pérez Orasma y de Blanca Margarita Pérez Pérez hasta la parte de atrás de la casa en donde los enterró. Inventó que la pareja había salido repentinamente de Venezuela y durante años jugó a mantener esta mentira, mientras aún vivía en la misma casa en la que asesinó y sepultó a su mamá y a su papá. Pasado algún tiempo, el homicida empezó a vender los bienes que sus padres poseían en vida. Así pasaron más de 6 años hasta que las fuerzas de seguridad lograron reconstruir todo lo ocurrido. Incluso encontraron las osamentas de José Luis y de Blanca, así como parte de las herramientas que usó para enterrarlos. Ahora este parricida está detenido desde el pasado 23 de enero y su caso quedó a la orden del Ministerio Público del Estado Aragua. Se espera que, en los próximos meses, se dé inicio al juicio del doble homicida. Una vez más, la sociedad es estremecida por la crueldad de este doble asesinato. De una u otra manera, el terror de este caso nos afecta en primera persona. De nuevo, una familia quedó completamente destruida. Aquel día que descubrieron que uno de sus miembros decidió acabar con la vida de su padre y de su madre. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal. Thank you.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue one last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue one last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.